Una vuelta, en el bar de enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, se armó una discusión entre los estudiantes. La polémica, para resumirlo, era: ¿qué cosa es peor para un hombre? ¿La vejez o la muerte? Y mientras unos citaban a Aristóteles y otros a Heidegger o a Nietzsche o a otros sesudos pensadores, alguien tuvo la idea de preguntarle su opinión de pasada al mozo sobre esta cuestión. Y el mozo, que era un tipo de mediana edad y pocas palabras, respondió como si lo meditase en aquel momento. La vejez puede resultar a veces triste, achacosa o solitaria, pero el viejo al menos tiene vida, y quien tiene vida aún piensa, siente y puede albergar esperanza para otro día, así que en eso supera la muerte en conveniencia. Asintieron los parroquianos, los estudiantes, inclinando no obstante la cabeza con cierto escepticismo. Pero enseguida el mozo repuso: aunque por otra parte, quien abandona la vida ya no sufre ni necesita preocuparse por la decadencia del cuerpo, del ánimo, las enfermedades y todas las miserias que traen los años y la lucha cotidiana. En una de esas, entonces, la muerte resulta preferible. Los estudiantes asimilaron la sabiduría de estas reflexiones, pero no quedaron satisfechos. Así que le volvieron a preguntar: pero maestro, si fuera usted el que tuviese que decidir, ¿cuál sería su elección? ¿Morir mientras aún posee todas sus facultades o convertirse en un anciano atormentado por el abatimiento y los sinsabores de la edad? Y ahí fue cuando el mozo contestó: algunos envejecen más dignamente que otros, y hay muertes en vida que son ya de por sí espantosas. ¿Qué será de nosotros? No lo sabemos. Yo no podría elegir entre la vejez y la muerte, pero cualquiera de las dos me resulta preferible al miedo. Porque el que le teme a la muerte muere muchas veces antes de la definitiva. Y el que le teme al paso del tiempo envejece prematuramente. No se me ocurre algo peor que el miedo al mañana. Fue así como el estudiante que le había hecho la pregunta en primer lugar pronunció la única frase que cabía para rematar aquel discurso: la cuenta, por favor. Y luego, por supuesto, hubo aplausos. Miedo al mañana, Fear of Tomorrow. Vamos a escuchar Artillery, Trash de la vieja escuela, para arrancar con la hora clandestina que tiene todo que ver con esta reflexión. We'll be right back. ¡Opa, mi viejo! ¡Cuánta gente conectada! Debemos estar haciendo algo bien, evidentemente. Bueno, alguien me preguntaba cómo se llama la cortina que estaba sonando de fondo, que es la que usamos siempre para presentar la hora clandestina. Es Sacred Hour de Magnum, de la banda inglesa Magnum. Y hoy tenemos un programa dedicado al miedo al futuro, justamente. Pero antes que nada te voy a hablar un poco del presente. El otro día fui a ver a Triptykon al Teatro Flores. Triptykon es la banda de Tom Warrior, el líder de Celtic Frost, y dio un show verdaderamente maravilloso. Tuve oportunidad de charlar un poquito con él y de sacarme un par de fotos y demás. Y le hice una pregunta. A ver, yo nunca fui un fan de Celtic Frost, pero me impresionó muchísimo lo que está haciendo con esta banda, con Triptykon, que además viene acompañado de una serie de chicos más jóvenes. Y los dos discos que sacó me llamaron mucho la atención. Una especie de doom metal muy, muy atmosférico y complicado al mismo tiempo. Pero bueno, la cuestión es que en un momento dado le digo, muy cordial, el amigo, el suizo Tom Warrior, le pregunté, le dije, vale, le confesé, mirá, a ver, lo anterior a mí me parecía bien o lo que sea, pero estos últimos dos discos que sacaste, realmente me parece como que superan todo lo anterior. Yo sé que esto, por supuesto, no lo van a compartir la mayoría de los fans, pero me puso una mano en el hombro Tom Warrior y me dice, vos sabés que sí, que a mí también, porque los clásicos son los clásicos, yo no voy a discutir los clásicos, pero de estos dos discos estoy completamente orgulloso. Así que ahí tenés como si fuese una pregunta como para responder en este momento sobre Triptykon, una banda que si te la perdiste, bueno, cruzá los dedos para que vuelvan nuevamente, porque realmente el show fue intenso, por decirlo menos. Y vamos a escuchar algo, Altars of Deceit. Este tema lo hicieron en vivo. Suena Triptykon en la hora clandestina y luego nos metemos de lleno en las distopías.
We'll be right back.
Así es, señoras y señores, Tom Warrior, pionero indiscutido de los estilos extremos, pasó por la Argentina con Triptychon y acabamos de escuchar Altars of Deceit. Y, por supuesto, la hora clandestina lo hacemos desde Virtual Studio. Tenemos hoy a Emiliano Obregón en persona, manejando los controles, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, contando todas estas historias. Y ya saben que el programa se emite por streaming a través de facebook.com Fuentes Rodríguez César, / Fuentes Rodríguez César. Les aclaro algo, hay un concurso que está funcionando en este momento que es sobre Mago de Oz. Es un meet and greet para los que ya tienen entrada. Lo pusimos con muy poco tiempo de antelación. Así que el primero que se anota se lleva el meet and greet, así de fácil. Búsquenlo en la página, en facebook.com/ Fuentes Rodríguez César. Busquen el post de Mago de Oz, anótense con 3 últimos números de documento y nombre completo. El primero que se anota se lo lleva, mi viejo. Estamos de regalo en el día de hoy. Y nos vamos a dedicar nada menos que a las distopías. A ver, vamos a tratar de explicar un poco, porque el otro día presentamos La Naranja Mecánica, hablamos de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, y hablamos un poco del tema, hablamos un poco de lo que eran distopías, pero vamos a rectificar o a explicar o ampliar. Todo esto empezó en el Renacimiento con un señor llamado Thomas More. Ser Thomas More o Tomás Moro, o como vos quieras, un tipo que terminó, Enrique VIII le cortó la cabeza porque no estaba de acuerdo con que se volviese a casar. En aquel momento todavía Inglaterra tenía una fidelidad al Vaticano, y ahí empezó la divergencia con la Iglesia Anglicana. Bueno, sea como sea, escribió una obra llamada Utopía. Una utopía quedó desde entonces como un lugar perfecto donde la administración, los recursos y todo aquello creaban un mundo distinto al de uno y más perfecto. Esto viene de dos palabras griegas, topos, que significa lugar, y u, que es una negación, es decir, un lugar que no está en ninguna parte, básicamente, ¿sí? Lo contrario de esto lo propuso un señor llamado John Stuart Mill, esto fue ya en el siglo XIX, y directamente le llamó distopía porque el prefijo dis significa malo, básicamente. Yo siempre pensé que no debían llamarse así, debían llamarse eutopía y cacotopía, que también son sinónimos, en inglés, por ejemplo. Pero eso sería, si vos vas a usar una palabra griega, sería esa, utopía, cacotopía, pero no importa. Lo importante aquí es que tenemos utopías y tenemos distopía. La distopía es lo contrario y normalmente involucra procesos de deshumanización, gobiernos tiránicos, desastres ambientales, todo aquello que hace descender a la sociedad y crear verdaderas pesadillas. Algunas de las más grandes de estas pesadillas se crearon en el siglo XX, por supuesto. Pero si vos querés remitirte a las primeras distopías, y tal vez Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift sean de las primeras. Todos recuerdan a Jonathan Swift o Los viajes de Gulliver por la escena de los liliputienses, pero en realidad es un libro dividido en 4 partes que muestran 4 sociedades distintas. Una en donde Gulliver es un gigante entre gente muy pequeña, otro mundo en el que es el pequeño, el diminuto, el enano es él y los otros son gigantes. Hay otro mundo donde hay una serie de filósofos que se ocupan de pensamientos inútiles mientras toda cuestión práctica es dejada de lado. Y por último, el reino donde los caballos son los amos y los hombres son las bestias de carga. ¿Sí? Esto fue la primera obra distópica así de gran nivel. Pero luego la distopía pasó a ser parte de la ciencia ficción. Y como parte de la ciencia ficción, una parte muy importante. Esa es la idea. Ustedes además pensarán en el disco de Megadeth. No nos vamos a privar de lo de Megadeth. Pero sí quiero ponernos al tanto de que hay un evento que se llama Buenos Aires Distópica, que tiene como principal tema los retrofuturismos. Esto para explicar los muchos tipos de distopías que hay, ¿no? ¿Qué es un retrofuturismo? Mundos paralelos donde se da rienda suelta a la imaginación de qué hubiera pasado si la historia hubiera seguido un camino diferente. Está el steampunk, que se dedica a la época victoriana y la revolución industrial, donde la máquina de vapor es lo más importante, y entonces los las historias tienen que ver con la época de Julio Verne, con ese tipo de cuestión. El dieselpunk, que te retrotrae a la Primera Guerra Mundial. El atompunk, con la tecnología nuclear. Hay apocalíptico y posapocalíptico. El cyberpunk, que es el futurismo relacionado con los hackers y las megacorporaciones que controlan el mundo. Y donde yo te pondría como ejemplo, bueno, más allá de Blade Runner, que sería un buen ejemplo, el Necromancer de William Gibson, ¿sí? Que es un libro que yo leí. A ver, a mí el cyberpunk nunca me entró por ningún lado, esa es la realidad. Ni siquiera con esta última serie que puso Netflix, que se llama Alter Carbon, me llegó a enganchar. Hay algo en el cyberpunk que a mí no me interesa particularmente, pero es parte de toda esta historia. Bueno, va a haber una exposición, un desfile dedicado a cada género, y para quienes tengan alguna duda, bueno, pueden acercarse. Van a proyectarse dos trabajos audiovisuales independientes. Distopia se llama uno, Daemonium se llama otro, y también charlas explicando otros mundos y otros géneros del retrofuturismo, ¿sí? A esto se le llama, esto tiene un nombre especial, a esto se le llama ucronía. Una utopía es un lugar que no está en ninguna parte, pero una ucronía es algo que no está en ningún tiempo determinado, o donde se trastorna lo temporal, precisamente. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, el domingo próximo. Sí, el domingo próximo estaremos. Yo me voy a dar una vuelta realmente, porque me parece que vale la pena. El domingo próximo es 3 de junio. Déjenme que recopile un momento la dirección y ahora se las paso, pero por de pronto ya tienen un panorama de lo que es distopía. Señoras y señores, Megadeth haciendo, bueno, lo que su disco indica. Distopía, el tema que da título al último álbum de Megadeth, del primero con Kiko Loureiro, suena en La Hora Clandestina.
Las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina.
Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música.
Señoras y señores, completamos la información entonces de antes. La Buenos Aires Distópica, domingo 3 de junio, 13 horas en el Espacio Cultural Marcó del Pont. Esto es en Artigas 202, Barrio de Flores. Entrada libre y gratuita, ¿eh? Así que 3 de junio, 13 horas. Ahí tengo la información completa que había perdido de vista. Bueno, vamos entonces a hablar de, en particular, dos obras distópicas por excelencia, las dos creadas en el siglo XX. A ver, cuando hablamos de La Naranja Mecánica, dijimos que había tres grandes obras inglesas de distopía, que por lo menos reconocidas ampliamente. Dejamos afuera deliberadamente, cuando mencionamos esas tres, a Ray Bradbury con su Fahrenheit 451, que merecería estar en el podio tranquilamente, por ser norteamericano el autor. Pero en el caso particular tenemos a Brave New World, de nuestro amigo Aldous Huxley, publicada en 1932, y luego hablaremos un poco de 1984, la obra cumbre de George Orwell. A ver, en el caso particular de Brave New World, bastante difícil de traducir, en realidad se trata de una frase de Shakespeare, y quedó luego en el idioma inglés como una expresión que significa algo así como valiente mundo, el tuyo, digamos, ¿no? Así con cierta ironía. Y yo creo que traducirlo como un mundo feliz, que es como se lo traduce en castellano habitualmente, no está muy bien, que digamos. Debería ser un mundo optimista, como mucho. Pero bueno, sea como sea, es una gran obra donde se plantean una serie de problemáticas particulares. A ver, por ejemplo, en un mundo feliz lo que hay es una división en castas. Se ha olvidado el parentesco, la familia, porque los embriones se ensamblan en cintas de ensamblaje, precisamente. Por eso uno de los mayores íconos de la sociedad es Ford, el de los autos, porque hacía justamente en serie las cosas, y hay varias referencias de ese tipo. Y bueno, una vez que los embriones están preparados, se los divide en castas, ¿sí? O sea, ya se los condiciona desde el nacimiento para que pertenezcan a una casta: alfa, beta, gamma, epsilon. O sea, por supuesto, los alfas son los que controlan todo, los betas hacen trabajos administrativos, los gamas se encargan de labores menores y los epsilon del trabajo duro, por decirlo así. Y cada uno es condicionado para creer que su casta es a donde pertenece y no habría otra mejor para ellos, ¿no? Esto da un orden muy particular a la sociedad, donde ese orden prácticamente no se altera porque casi nadie quiere salir de eso. Y los inadaptados en realidad son muy pocos, porque toman una droga llamada Soma que los devuelve a la felicidad. Y hay una serie de ritos y demás. A ver, ¿de dónde parte el conflicto de la obra? De que en algún momento salen de ese mundo y van a la periferia, donde están los salvajes, los que, digamos, se han criado con madre y padre y han tenido una vida de menesterosos alrededor. Y en algún momento descubren que uno de los pertenecientes a este mundo, una chica, quedó atrapada con ellos y tuvo un hijo. Y a ese hijo lo llevan a este lugar tan particular, al Brave New World. Y justamente ahí se produce el choque con respecto a lo que es la sociedad. No se adapta de ninguna manera y lo llaman salvaje y efectivamente se comporta para ellos como un salvaje. A ver, es todo un tema, porque esto nos lleva a preguntarnos exactamente qué es una distopía. Y yo siempre tuve la idea de que Brave New World, si bien es un mundo indeseable desde el punto de vista de que hay castas que son muy similares a las castas de la India, muy muy similares, que se dividía en sacerdotes, guerreros, comerciantes y trabajadores, básicamente. Esto, la idea bien pudo ser tomada de ahí por Aldous Huxley. Lo que tiene de particular es que ese mundo es funcional y feliz. Si bien no hay cosas como, por ejemplo, la apreciación de la belleza, sí hay otras cosas que están perfectamente ordenadas y hay una decidida marcación del amor libre. Es decir, el amor libre es obligatorio. Todos pertenecen a todos y todos se acuestan con todos y no hay ningún tipo de problema al respecto. Esa es una de las ventajas. Y por otro lado, claro, lo que no tiene uno es posibilidad de disentir. Uno no puede disentir en este mundo, en ese sentido sí es una distopía, pero el Soma cubre todas las necesidades de tipo espiritual, por decirlo así. Es muy, muy complicado discutirlo porque lo que se imaginaba el amigo Huxley va muy en contra de lo que vamos a ver luego con 1984 y creo que en la comparación vamos a entendernos perfectamente. Mientras tanto, bueno, a ver, un tema basado en Brave New World, que ya les digo es una expresión muy corriente en inglés, pero un tema basado en esta obra es el de Iron Maiden, que da título al álbum del regreso de Maiden con Bruce Dickinson. Bueno, Brave New World vamos a escuchar ahora justamente, y Dickinson precisamente. Acá tenés un caso particular. Leyendo la letra, no la identificás. Si no fuese por el título, no identificás que tiene que ver con el libro. Pero Dickinson ha explicado que sí, que tiene mucho que ver con el libro. Y el primer verso de la canción, que habla justamente de la muerte de un cisne, hace referencia a otro libro de Aldous Huxley que justamente es como el cisne muere. Bueno, vamos a escuchar a Iron Maiden haciendo nada menos que Brave New World, mientras en el mundo están desarrollando, en Europa están desarrollando Legacy of the Beast, su nueva gira, y con la información de que en noviembre viene Steve Harris con su banda British Lion a la Argentina. Todo eso junto en la hora clandestina y luego continuamos charlando.
Close this mind, dull this brain, master before his blessed wings bring this savage back home.
Este próximo martes a las 19:30 presenta Desconexión Lorien en el Roxy con entrada libre, y además hay un concurso donde participan las tres bandas finalistas, que son Argan, Vertebral y Cenizas del Alma, mi viejo. Así que bueno, los esperamos a todos por allá porque vamos a ser todos parte del evento. ¿Qué tanto? Y vamos a dedicarnos un momento, a el momento que tengamos disponible, a hablar de la obra de George Orwell de 1984, que para mí es una obra caleidoscópica. A ver, ¿esto qué significa? Que cada vez que lo lees parece que te estuviera hablando del momento en que estás viviendo. Yo la leí en tres oportunidades y las tres veces me dio la idea de que esto estaba pasando en este momento, por más que se trata de una obra donde lo que triunfa es la represión en todos los niveles. Y esta represión se da en muchos sentidos, pero sobre todo en el control. Y hay palabras como la habitación 101, el gran hermano, un montón de expresiones, la neolengua y demás, que luego fueron utilizados hasta el hartazgo, porque el libro caló muy hondo y más que predecir, lo que hace es satirizar el momento. A ver, voy a darles una opinión que no es mía, pero es de un personaje altamente autorizado, que es nada menos que Isaac Asimov, uno de los líderes en la concepción de la ciencia ficción. Orwell no estaba muy de acuerdo con el hecho de que 1984 se lo pudiera considerar siquiera ciencia ficción, porque en realidad estaba describiendo algo que estaba pasando en aquel entonces. Vale decir, lo que describía era el estalinismo, es decir, la situación en la Unión Soviética, si bien con un tono de sátira, pero un lugar donde nadie podía hacer absolutamente nada sin ser controlado, y tal vez la única variante tecnológica que hay en 1984 es la pantalla del televisor omnipresente, en donde no solamente están obligados a ver y escuchar todo el tiempo, aún en sus propias casas, los ciudadanos, sino que además pueden ser espiados desde ese televisor. Bueno, esa sería la única, según menciona Isaac Asimov, la única opción tecnológica. Pero por lo demás se habla de una sociedad hondamente perturbada, donde todo el tiempo se cambian historias y se borra el pasado para poder fundar un presente nuevo que le convenga al partido. De hecho, hasta el Gran Hermano tiene un enorme parecido con Stalin, con bigote y todo. Hay un par de películas que se hicieron que están muy bien al respecto y que además reflejan la angustia de una obra absolutamente increíble que tiene antecedentes. Por ejemplo, Yevgeny Samyatin tiene una novela que se llama Nosotros, ruso el hombre, donde la gente vive en cajas de cristal de manera tal que no pueda ocultar absolutamente nada, y donde se les permite, si yo mal no recuerdo, una hora por semana de intimidad, es decir, de estar en un lugar donde nadie los vea ni los escuche. Bueno, Orwell probablemente se basó en esa obra, pero va mucho más allá, y desde que las obras de Aldous Huxley y de George Orwell salieron, se compararon muchísimo. Y voy a citar una comparación que hace Neil Postman en un libro que se llama Divirtiéndonos hasta la muerte, donde explica las diferencias entre estas dos distopías que plantean verdaderamente polos opuestos. Incluso hay una carta que le envía Aldous Huxley a George Orwell, donde le explica cuál es su punto de vista y cuál es la diferencia. O sea que parte de eso lo toma este crítico Neil Postman. A ver, lo que temía Orwell es que los libros se prohibieran, como en el caso de Fahrenheit 451, que se quemaban los libros. De hecho, se llama la novela Fahrenheit 451 porque es el punto de combustión del papel. Bueno, lo que temía Huxley, en cambio, era que no hubiese razón para prohibir un libro porque nadie estaría interesado en leerlo. Orwell estaba preocupado por aquellos que nos privaban de la información. Huxley temía que todo se reduciría a una cierta pasividad y a un cierto egotismo en donde todo eso fuera irrelevante. A Orwell le preocupaba que la verdad fuera ocultada de nosotros, mientras que Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar insensible de información. Orwell temía que se produjera una cultura cautiva, mientras que Huxley temía que la cultura se volviera trivial y solamente se dedicaran a la gente se dedicara al esparcimiento, y un esparcimiento inútil, como en algún caso hoy en día ha hablado de internet alguno, como diciendo que internet es parte de ese esparcimiento que nos emboba y que no nos deja tomar parte en decisiones mayores. Todo esto hace que uno vea cuál es la diferencia. En un caso a una sociedad profundamente represiva, en la otra a una sociedad pretendidamente libre, pero guiada a través del consumismo y a través de la autosatisfacción, a una insensibilidad que es equivalente y que es igual de manejable que la otra, que la represiva. Y pensaba Huxley que esto iba a ocurrir efectivamente en lugar de lo de Orwell. La cuestión es que tuvimos para todos los gustos en el siglo XX y seguimos teniendo en el XXI, y probablemente no hubo distopías peores que las que ocurrieron. No se me ocurre distopías peores que el estalinismo o el nazismo. Y tampoco se me ocurre que la sociedad de consumo sea un paraíso. Por eso digo que la distopía es relativa. A ver, para uno la sociedad en la que vive no es una sociedad paradisíaca probablemente, pero es una sociedad que uno cree que es la adecuada y donde se está más o menos bien en general, a menos que vivas en la Argentina probablemente. Pero lo que ocurre es que siempre uno compara desde donde está. Entonces, hay que ver si ciertas distopías no son mejores o peores que lo que uno está viviendo realmente como sociedad. Señoras y señores, nos corre el león. El tiempo se nos ha agotado. Hemos apenas tocado el tema de las distopías, que lo usamos como tema central. Y vamos a despedirnos nada menos que con una obra dedicada plenamente a la obra de George Orwell, 1984, del señor Rick Wakeman. De hecho, fue la que trajo aquí cuando vino la primera vez a Buenos Aires, muy tempranamente, mucho antes de que vinieran los Ramones, mucho antes de que vinieran otras bandas. Rick Wakeman estuvo aquí y presentó su obra 1984, a la cual vamos a escuchar la que da título al álbum para despedirnos. Esto fue La Hora Clandestina. El domingo que viene nos encontrará reunidos o dominados, vaya uno a saber cómo. La cuestión es que las distopías están para quedarse y están para advertirnos que las cosas pueden cambiarse aún cuando se vuelven peligrosas. Señoras y señores, nos vemos la semana que viene.